Sobre todo una cosa que recalcas mucho, que no se cambien los hábitos, que se desayune lo que...
La rutina, Josebas. Nuestras rutinas nos ayudan a mantenernos cada día y no, a no fastidiar un poco a nuestro cuerpo, que se acostumbra a esas rutinas y crea hábitos, y eso es lo que nos ayuda a no tener problemas digestivos, a tener siempre la misma energía, no tener picos de azúcar, cosas de estas que al final pueden empeorar un poco nuestro rendimiento.
Esta, no sé si es una pregunta o es una reflexión sobre la vida y la psicología. Dice, relación deporte, familia y terapia psicológica en cuanto a rendimiento y continuidad.
Bueno, puede ser una reflexión.
Esto es para una tesis.
Sí, o sea, para mí el deporte es una pieza clave en mi vida, al igual que lo es la familia. En mi caso, si hablamos de terapia psicológica, a mí el deporte me ayuda en ocasiones, ¿no? Me encuentro mal, salgo a correr, me encuentro bien, las endorfinas que libero cuando salgo a entrenar me dan esa sensación de bienestar, que yo creo que eso luego, cuando estás con la familia, posiblemente agradezcan esa que tú estés bien, que estés con las emociones bien, que tengas esa sensación de bienestar que luego la contagias al resto de la familia, ¿no? Así que yo creo que el deporte siempre es bienvenido, el poder compartirlo con la familia también es estupendo, y yo creo que en cualquier caso nos ayuda más que nos perjudica.
¿Cuándo usar zapatillas de placa de carbono? ¿Merece la pena el precio y la adaptación?
Yo te digo una cosa, Joseba, yo ya no me las quito ni para dormir, o sea que el único problema que tienen que son caras, pero al final son unas zapatillas que tienen mucha amortiguación, con lo cual previenes el riesgo de lesiones, te ayudan a recuperar de un entrenamiento para otro, y estamos viendo como lógicamente ya no hay ningún deportista de alto nivel que no las utilice, así que ¿cuándo usarlas? Pues bueno, sobre todo para competiciones, en entrenamientos un poco fuertes, pero yo te digo ahora para minimizar la tensión en el tendón, yo me las pongo habitualmente y me están yendo muy bien.
Y la última, no sé si es la competencia o qué, ¿cuánto tiempo de vigencia tiene tu contrato con Adidas?
Pues mira, tengo este año y el que viene de momento también, así que de momento hasta el 31 de diciembre del 24 estoy, espero que por muchos años más.
Ah, bueno, pues así mira, que pues muy bien.
Ya está la curiosidad resuelta.
Ya resuelta. Chemita, vamos a ver si indagamos más sobre todo ello.
Sí. Yo voy a lavarme los dientes ahora, Joseba.
Vale, y yo también, antes de ir a la cama siempre hay que lavárselo. Chemita, un abrazo grande, gracias.
Buenas noches.
Chao, hasta mañana.
PokerStars, la mayor sala de póker del mundo, donde encontrarás tus juegos de casino preferidos y nuestras mejores cuotas para los partidos de fútbol más importantes. En PokerStars tienes póker, casino y apuestas deportivas en una misma cuenta. Descarga la app de PokerStars o visita pokerstars.es para jugar. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad.
Nos vamos, lo dejamos aquí, pero como siempre volveremos mañana a partir de las 11:30, un día más, será martes, en el partidazo. Si la gripe se lo permite, estará Juanma, y si no, aquí estaremos el resto. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues muchas gracias. Son 1:33 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, haciendo radio en directo en esta edición, pues súper novedosa. Vamos a comenzar a poner las calles muy tempranito. En cuanto acabe el partidazo, estaremos aquí y estamos aquí ya en directo, pues acompañando a la gente que no duerme, a la gente que ama el deporte, a la gente que está pues dispuesto a trabajar durante un montón de horas y sobre todo a la gente que necesita compañía. Soy Carlos Moreno, El Pulpo, no sé si te lo he dicho. Hoy comenzamos la primera edición de lo que son 4 horas y media de radio en directo hasta que a las 6 de la mañana. Hay que ser valiente para estar aquí aguantando la radio hasta esta hora. Te vamos a dejar en los brazos de Carlos Herrera. Bueno, vamos a ir hoy con nuestro temazo del día. Todos los días vamos a ir proponiéndote un temazo de los que vamos a hablar y te vamos a hacer partícipe en lo que te vamos a contar en el día de hoy. Hoy, por ejemplo, queremos hablar de las propinas.
Bueno, yo pagaré la cuenta y vosotros la propina. Tocamos a un pavo por barba.
Pon un dólar, tú también.
No doy propina.
¿No das propinas?
No creo en eso.
Bueno, a ver si me aclaro. ¿Tú nunca dejas propina?
Bueno, no doy propina solo por costumbre. Solo la doy cuando alguien la merece porque realmente se ha esforzado. Pero dar propinas porque sí, de forma automática, es una mierda.
Bueno, chicos, es hora de abrirse. Un momento. ¿Quién no ha puesto?
El señor Rosa.
¿El señor Rosa? ¿Por qué no?
No da propina.
¿No da propina? ¿Y por qué no dejas propina?
No cree en eso.
¡Cállate! ¿Cómo es que no crees en eso? Vamos, suelta un dólar, maldito tacaño. Te he pagado el desayuno.
Bueno, solo porque me has pagado el desayuno, pero normalmente no lo hago.
Hoy queremos hablar de propinas. Yo no sé si tú dejas o no dejas propina en los locales, en un restaurante, en un bar, pero la cosa se está poniendo muy interesante. Tienes muchas cosas que contarnos. Seguimos avanzando aquí en COPE, en Poniendo las Calles. Vamos a ver qué nos cuentan. Tenemos un montón de cosas que contarte. Te damos la bienvenida a este programa de radio.
¿Qué tal? Buenas noches, Pulpo.
Muy buenas noches. ¿Estás? Pues mira, con muchas ganas de dar a conocer todo esto, de explicarlo muy bien, para que sepamos si en España está todo esto bien regulado o no, porque yo no sé si la propina está regulada en nuestro país o esto es un acto libre del cliente que no tiene por qué verse obligado a tener que dejar una propina.
Tiene un poco de todo, como dices, lo has explicado bien, pero es verdad que en nuestro país, al contrario que en otros de tradición más anglosajona, no está establecido un porcentaje de servicio adicional, como si dijéramos, ¿no?, lo que es la propina. En España siempre ha sido una especie de reconocimiento por un buen servicio, una buena atención, al margen de lo que son los precios establecidos en el menú. Por lo tanto, es verdad que no está establecido legalmente la cantidad a dar. Creo que es una discrecionalidad y creo que va mejor con nuestro carácter que sea así, en función de, como digo, el servicio y la atención.
Muy bien.
Y luego ya está la otra parte, que es la parte de cómo se reparte entre los empleados.
Qué interesante y qué bien explicado, y te lo agradezco un montón, porque aun siendo un acto de agradecimiento, te pregunto, ¿suele estar relacionada la propina con lo que hemos consumido? Es decir, ¿depende de la cantidad que tengamos que dejar, va un poco en consonancia con lo que hemos terminado pagando?
Pues lo mismo te digo, dos partes. Por una, yo creo que lo que más influye es el grado de satisfacción con el servicio de la persona que te lo ha dado, ¿no?
Claro.
Independientemente de que sea un café, de que sea una gran comida con tres platos y postre, ¿no?
Exacto.
Ese componente siempre va a estar ahí. Pero también es cierto, o al menos yo así lo siento como cliente, luego también como hostelero, ¿no? Si yo voy a una cena copiosa con muchos amigos y todos participamos, pues es verdad que si la satisfacción ha sido buena, el importe a dar es un poco mayor, ¿no? Pareces como un poco obligado porque la cuenta ha sido mayor.
Sí.
Pero como no hay normas ni hay reglas, y en este caso ya te digo, yo me mojo, soy partidario de que no las haya, porque lo que sí me parece que establecer un porcentaje, como se hace en otros países, es algo más, si se quiere, un poco más, pues, obligado, ¿no? Y a veces no nos gusta, nos sentimos un poco como si fuera un impuesto adicional, ¿no? Yo creo que debe haber una discrecionalidad, normalmente va en función del importe de la factura, pero atiende al buen servicio y también a la calidad de lo comido, de lo servido y de lo vivido en la experiencia de un restaurante, ¿no?
¿Esta propina para quién va? ¿Esto va para el jefe o lo deja repartir? ¿Esto va para ti? Y dice, no, esto el jefe lo mete en un fondo común y luego a final de mes lo repartimos. Con eso, ahí me siento muy bien. Y en ese momento es cuando soy más generoso o menos generoso. No sé si actúo de manera correcta.
Bueno, yo creo que actúas de manera correcta porque esa práctica es prácticamente la totalidad del sector lo hace así. Yo soy hostelero desde hace muchos años, de tradición familiar.
Qué bueno.
Y a mí mi padre me decía, hijo, las propinas siempre son cosa de los empleados, ¿no? Cuando a mí me decía eso, lo que me está diciendo en el fondo es, casi ni te limites a recogerlas. Y si las recoges, como has dicho, se hace un fondo y se reparten incluso con los criterios que ellos establezcan. ¿Sí? Voy más allá, ¿no? ¿Por qué? Porque además tiene otras condiciona de otra manera, incluso desde el punto de vista del ámbito fiscal y legal. Entonces, sabes que si esas propinas se introducen en las ventas y después se reparten en nóminas, hay toda una serie de consideraciones fiscales y laborales y de retenciones de IRPF. Mientras que si de alguna manera se delega todo lo que es la recaudación de esas propinas y el propio reparto entre los empleados, el propietario queda al margen y yo creo que se deben de repartir así. Ese es mi criterio.
Bueno, es muy interesante y tienes muchísima carga de razón. ¿Qué quieres que te diga? Lo que también creo que tiene que quedar bien claro es que la propina no puede ser, digo yo, parte del sueldo de un empleado de hostelería, ¿verdad?
No, en ningún caso.
Claro.
Y además tampoco puede ser parte del servicio, de cobro de servicio. Es decir, los platos tienen un precio y van en el menú. El servicio va incluido en los platos del menú. Si algún cliente quiere discrecionalmente o por propia voluntad dejar una propina, un añadido por un buen servicio, esa cantidad no es un extra salario, es una gratificación que el cliente da al empleado. De hecho, técnicamente es una relación cliente-empleado en la que la empresa no debería de participar. Y ahora te anticipo una cuestión que está por venir, y es toda la tecnología y la digitalización de... Justo. Sabes que estamos muy digitalizados, ¿no? Hay toda una serie de aplicaciones que ya nos están empezando a llegar, en la que la relación, de hecho, es directa cliente-empleado. Y la empresa ni participa, ¿no? Entonces, al final, vamos por ahí, ¿no? La empresa se limita a servir, a proporcionar un servicio al cliente, cobra por él, y lo que es la atención personal de esa persona que te lleva todos los productos y que te atiende con una sonrisa, esa es una gratificación que debe de ir directamente a ella o al conjunto de empleados, si así se determina.
Bueno, pues no te voy a quitar más tiempo, José Antonio. Yo te quiero dar las gracias, quiero que... Bueno, pues que la asociación tuya y sobre todo tu gremio reciban un abrazo bien fuerte y nuestro agradecimiento de toda la gente que nos sentimos muy bien cuando vamos y visitamos la hostelería. Nos hace muy feliz estar ahí tomando una caña o un café y que estemos bien atendidos y bien cuidados, que eso nos encanta, ¿eh?
Pues te lo agradezco mucho y te lo agradezco mucho en nombre además de nuestros 200,000+ empleados de hostelería en el sector, en la comunidad, que este tema de las propinas es algo que es una gratificación por su buena actitud. Es un extra, además de hacer las cosas bien, es por hacerlas muy bien. Y es lo que tenemos que buscar, un poco esa excelencia, ¿no? Y desde luego muy de acuerdo en que esa excelencia sí. se retribuya y también ese empleado pueda recibir algo, ¿no?
José Antonio Aparicio, presidente de Hostelería Madrid. Te mando un abrazo enorme, José Antonio. Muchas gracias.
Un abrazo muy grande para ti, Pulpo.
Hasta ahora. Seguimos en COPE. Seguimos poniendo calles. Hoy nos vamos a hacer un montón de preguntas si somos de los que dejamos propina a la gente que realmente se lo merece. Te estamos acompañando en directo, te hablo desde los estudios centrales de la cadena COPE en la capital de España. Te agradezco un montón que nos des esta oportunidad para comenzar una nueva temporada después de la cantidad de años que ha estado Beatriz Pérez Otín en la noche. Ahora nos toca a nosotros pues acompañarte en las horas más complicadas de la madrugada. Oye, van a ir pasando los minutos y siempre vamos a estar juntos. Hoy el temazo del día es la propina. Atención, porque @soycamarero es una de las cuentas de referencia del sector de la hostelería. Quien la lleva es Jesús Soriano, un camarero con mucha experiencia de lo que pasa delante y detrás de la barra. Y tiene claro lo que significa la propina para un camarero.
A nivel económico te puede dar para algún capricho, ¿no? Para algún extra, ya sea pues alguna salida de cervezas con los compañeros o así. Pero creo que es algo más emocional también, ¿no? Es algo de satisfacción, de decir, he hecho un buen trabajo, ¿no? Creo que es más emocional que económico, diría yo.
Es que con todo lo que estamos conociendo de las propinas, una pregunta que me hago es si los españoles somos generosos con las propinas o la mayoría somos de la cofradía del puño cerrado.
Somos de la cofradía del puño cerrado, diría yo, pero más que nada porque no es costumbre, como por ejemplo en América, ¿no? O en otros países que está más arraigado, ¿no? Esa costumbre. A lo mejor en verano, en temporadas altas y demás, pues puede que a lo mejor se estiren un poquito más, pero no es costumbre que sean muy generosas.
Bueno, pues poco o mucho, en todos los bares hay un bote donde se van acumulando las gratificaciones de los clientes, y claro, esto luego hay que repartirlo, pero al no estar establecido por la ley, nos imaginamos que habrá una especie de código en el sector.
Pues lo normal sería repartirlo entre todo el equipo, tanto cocina como camareros, ¿no? Porque el servicio es cosa de todos. Luego está, por ejemplo, camareros que se quedan cada uno su propina. Entonces eso ya depende de cada equipo, ¿no? Cómo quieran gestionarlo. Para mí la mejor forma o la mayoría, lo que hace la mayoría es eso, ¿no? Que sea un bote comunitario para todo el equipo y repartido, pues dividido entre todos.
Estamos hablando con el propietario del restaurante El Ibón. Está en la Sierra de Madrid.
Pulpo.
¿Qué tal? Oye, ¿cuántos trabajadores hay en El Ibón?
Pues ahora mismo en El Ibón somos 5 trabajadores de sala y 3 trabajadores de cocina.
Uh-huh. ¿Y cómo repartís las propinas que recibís, que la gente deja ahí en el bote para vosotros?
Pues equitativamente. Todos los trabajadores, además se encargan ellos, hay un responsable de hacer el tema de la cocina, que es la persona que más tiempo lleva aquí con nosotros, y ella cada 15 días o cuando lo considera oportuno, coge el bote, cuenta, hace las partes correspondientes y a cada persona se le da su parte de la propina.
La verdad que suena muy bien. ¿Y esto es un acuerdo que has establecido tú con los trabajadores o son los mismos empleados los que deciden cómo reparten ese dinero que han conseguido gracias a los gestos, bueno, pues solidarios por parte de tu clientela?
No, ha sido una cosa que yo les propuse, les dije yo el bote, la propina, los dueños preferimos no tocarlo, preferimos que seáis vosotros los que os encarguéis. Ellos decidieron que sí y que la cocinera, la jefa de cocina, Rosario, fuera la que se encargase de esta labor y de este tema, y entre ellos han sido los que tal. Y yo ahí ni pincho ni corto. Ellos me comentan tanto de pulpo, tanto de bote este mes, tanto de bote esta semana y tal, pero hasta ahí.
Ajá, ¿qué tal clientes tienes? ¿Son generosos?
Son generosos. Lo primero, que nuestros clientes son generosos por venir aquí, venir a nuestra casa, y luego son generosos con los empleados. Me consta.
Yo no sé si tú como jefe, como responsable del bar, restaurante, sidrería El Ibón en Cerceda, en la Comunidad de Madrid, en la Sierra, total nada, yo no sé si has echado alguna vez la cuenta del dinero extra que le suponen a los camareros cada mes la propina que les corresponde.
No lo sé de fijo, pero yo calculo que puede estar rondando los 120 euros aproximadamente por persona.
Bueno, es una cifra muy generosa, ¿eh?
Sí, está bien. Uh-huh. Está muy bien.
Uh-huh. ¿Y cómo se comporta el dueño de un bar, un hostelero, cuando sale a tomar algo por ahí? ¿Es generoso en las propinas o les paga con la misma moneda y a veces no les deja propina?
Mis hijas dicen, ¡a la papa, tanto! ¡Tanto! Digo, esto hay que responder como te gusta que te respondan y hay que contestar como te gusta que te contesten. Entonces, y mis hijas me lo dicen, ¡papa, tanto! ¡Papa, que has dejado 10 euros! Digo, es que se lo merece. Nos ha tenido muy bien, hemos comido muy bien. Y además la cuenta es cuantiosa, pues hay que dejar una buena propina.
¡Qué grande, por favor, qué bien! Oye, y en cuestión de las propinas, ¿tú crees que ahora en Poniendo las Calles estamos pues sondeando todo este mercado y queremos hacer este estudio que estamos elaborando desde este programa de radio? ¿Tú crees que esto tendría que estar regulado por ley?
Pues no lo sé. Es una pregunta sobre la que yo he pensado cuando he salido fuera, cuando he estado en Chile, cuando he estado en Estados Unidos y he visto que en la cuenta, obligatoriamente, por ley, hay una propina que dejar y demás. Pues es una parte en la que yo siempre he dicho aquí, pues no sé. No, la verdad es que no tengo un criterio para decir, pues yo creo que debería ser así. O yo creo que la propina realmente es un acto generoso y voluntario de la persona que ha comido y que está demostrando pues si ese servicio, esa calidad, esos productos, si ese personal ha estado acorde a sus expectativas o no. ¿Obligar a que alguien te dé propina? Pues no lo veo. Y luego, desde el punto de vista fiscal, bueno, pues depende cómo nos lo faciliten. Nosotros tenemos, para poneros un pequeño ejemplo, ahora mismo los que nos hemos modernizado un poquito, no mucho, tenemos un sistema informático ya implantado en el negocio en el que la gente te pregunta, ¿con tarjeta te puedo dejar propina? Sí. ¿Por qué? Porque yo cuando voy a cerrar esa cuenta a mi sistema, si la cuenta era de 120 euros, si el señor me ha dicho que ponga 130 en el ticket, el sistema automáticamente me pregunta, ¿esos 10 euros qué hacemos con ellos? ¿Son para propina? Me pregunta el sistema y le digo sí. Y eso a la noche, al final de la noche, cuando se hace caja y se hace el arqueo, tienen que sobrar esos 10 euros que van directamente al bote de las propinas. ¿Regularlo por ley? Pues, no lo sé.
Bueno, es muy muy interesante lo que nos estás contando, Enrique. Fíjate, no hace mucho me mandó un mensaje un amigo que no sé si me vaciló o no, pero me dijo que iba a ir a tu restaurante a comer. Me estoy refiriendo a Antonio Resines. Antonio Resines, yo cada vez que he ido a comer por ahí, es de la cofradía del puño cerrado. Yo no sé si te dejó propina en algún momento, si te fijaste o no.
Pues no me fijé, yo no me fijo. O sea, yo normalmente no... O sea, yo lo que me fijo es en la cara del cliente, en lo contento que sale, en si me dice que va a volver y va a repetir como me dijo Antonio la otra noche. Me dijo, no descartes que esté aquí dentro de unos días con unos amigos, que me ha encantado todo, tu sidrería y tu restaurante. Y realmente no me fijo. No me fijo porque además no soy yo normalmente el que cobra, además alguno de los empleados, digo, pasa la cuenta aquí, pasa la cuenta allí, entonces, y no pregunto si han dejado propina o no han dejado propina. Para mí la propina, les digo a todos mis clientes, la propina es volver, esa es la primera propina que tenemos nosotros asumida, es que volváis. Y en este caso, Antonio, pues no me acuerdo si dejó mucha o poca propina, no te voy a mentir.
Qué bueno, Enrique, da gusto escucharte. Además, te veo ilusionado. ¿Cuánto llevas como hostelero, como camarero, como responsable de barra y de restaurante?
Pues yo llevo 10 años. Yo vengo del mundo de las telecomunicaciones. Tuvimos, por circunstancias de aquella crisis que hubo tan grande en el 2008-2009, que cerraron una gran empresa, unos socios y yo, y automáticamente pues decidí abandonar el mundo de las telecomunicaciones y venirme a la hostelería. he sido un hostelerillo y un pequeño hostelero hasta hace poco, donde ya la gente me empieza a decir que deje de decir eso, que yo soy un señor hostelero y que esto está montado como Dios manda. Entonces llevo 10 años aquí en El Tibón y 10 años disfrutando todos los días del restaurante, de los clientes, de la comida, de la cocina, de todo.
Y me consta que en unos minutos sales directo a Mercamadrid para comprar género. Yo no sé cuándo te organizas para descansar, porque eres un ponedor en toda regla.
Bueno, tenemos un horario, yo he organizado este restaurante con un horario que nos permita a todos vivir, descansar, disfrutar del trabajo y también de la familia y del tiempo libre. Entonces yo abro a la 1, damos comidas de 1 a 5 y luego abrimos de 8 a 12 por la noche. Por lo que yo después de las 5 me da tiempo a echarme una siestecita para venir fresco a las 8. Ese día sí es verdad, hoy me acuesto tarde, a las 3 y cuarto me levanto, me bajo a Mercamadrid, hago la comida de los productos de temporada y de los productos frescos del día y subo para acá. Pero bueno, no, la verdad es que no me pesa, me da tiempo hasta hacer un poco de deporte incluso.
Qué grande, Enrique. Pues te mando un abrazo muy fuerte, te doy las gracias y si me quieres cerrar diciendo que eres ponedor, te mando un abrazo todavía más fuerte.
Soy ponedor.
Gracias, Enrique, un abrazote.
Un abrazo. Un
Muchas
abrazo,
gracias. Pupo. Que vaya muy bien, ¿eh? Mucha luego. Suerte. Hasta luego, hermano. Gracias.
Clases de piano del hijo de Elena. Es el regalo de cumpleaños con el que, un año más, Roberto ha vuelto a sorprender a Concha. Son los estudios de Sofía para perfeccionar su inglés.
Es la 1:51, las 12:51 en Canarias. Estamos emitiendo por primera vez este Poniendo las Calles edición, pues desde la 1:30 de la mañana y hasta las 6. Y te vamos a acompañar todos los días en directo. Nos encantará escuchar tus opiniones. Tenemos abierto el teléfono directo y gratuito del estudio, el 950-6006. También puedes dejar tu opinión sobre las propinas, si las dejas o no, en facebook.com/poniendolascalles. Y poco a poco, pues iremos leyendo los mensajes que nos vayas dejando en estas redes sociales. Es verdad que es interesante el tema de las propinas en los bares, también en los restaurantes de nuestro país, y como estamos comprobando, pues lo que acabamos de escuchar es que parte de una campaña que puso en marcha la Comunidad de Madrid, que animaba a dejar propina en los bares después de lo que había supuesto la pandemia en los negocios de restauración. Bueno, pues hasta ahora hemos hablado con José Antonio Aparicio, que es el presidente de Hostelería Madrid en nombre del sector, y también con Enrique, es el propietario del restaurante El Ibón, está en la Sierra de Madrid, y también con Jesús Soriano, de la cuenta @soycamarero, y como representante también de los curritos del gremio de la hostelería. Ahora nos toca conocer qué nos cuenta Isabel Moya. Ella es la portavoz de Facua, Consumidores en Acción, y por si te ha quedado alguna duda sobre la obligatoriedad o no de las propinas.
No, la propina en ningún caso es obligatoria, es una facultad del consumidor que si considera que quiere dar una gratificación a la persona que le ha atendido por el buen servicio, pues considera pertinente dejarle una propina, pero actualmente en España no es obligatoria la entrega de propina por el servicio que se te presta.
Bueno, nos surge la pregunta de si en España un establecimiento por su cuenta podría establecer la propina americana, es decir, poner un recargo en la factura de un tanto por ciento, como nos consta que ya se está haciendo en algún que otro local.
No, es cierto, no puedo obligar al cliente a pagar la propina. Es cierto que se está estableciendo una práctica en ciertos establecimientos de añadir en el ticket de venta, ¿no? En el ticket que te entrega una vez que ya te han prestado el servicio y vas a abonar la consumición en algún restaurante o algo así. Algunos establecimientos están indicando un porcentaje de forma orientativa como propina, pero en ningún caso es obligatorio por parte del cliente abonar esa propina. Lo podrá hacer si voluntariamente considera que quiere hacerlo, ¿no? Porque quiere gratificar el servicio que le han prestado, pero no es obligatorio. Incluso si quiere, vamos, y lo desea y debe hacerlo, puede incluso pedir que eso se quite del ticket que va a abonar la consumición o lo que haya consumido o el servicio que le hayan prestado sin abonar la cantidad de propina. No le pueden obligar a abonar esa cantidad.
De hecho, yo no sé si tú, ponedor te llamo porque si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor, eres de los que revisa el ticket cuando pides la cuenta. Pero sabemos que en algún que otro local, dependiendo de la propina que dejes, te ponen un emoticono con una carita que está más o menos sonriente.
Sí, efectivamente, llevas razón, ¿no? Te pone también esa carita como una forma de presión, ¿no? De considerar que lo que estás dejando es insuficiente, que si dejas un poquito más, pues que la propina es más adecuada. Sí, es una forma también de presionar, ¿no? En cierta manera presionan también al cliente a dejar esa propina, ¿no? También hay que tener en cuenta que ya desde que pasamos la pandemia es más habitual el pago con tarjeta, con lo cual también entiendo que se habrá visto reducido el recibir propinas, ¿no?, por parte de los clientes.
Lo que nos está quedando muy claro es que la propina es un acto de agradecimiento y generosidad del cliente, y también que nos pueden intentar chantajear sentimentalmente porque este dinero es un extra que no tiene nada que ver con el sueldo del trabajador.
Efectivamente, por lo menos nosotros lo entendemos así ha sido tradicionalmente. En otra cuestión ya es la cultura, la tradición en otros países, el pago de la propina, que tienen otra fundamentación diferente, pero en nuestro país, como ya le digo, no es obligatoria el pago de la propina, sino que es una facultad, una voluntariedad por parte del cliente que quiere gratificar ese servicio porque entiende que se le ha prestado correctamente o que ha habido una deferencia especial con él.
Es importante que recordemos que el Tribunal Supremo sentenció en 2021 que los jefes no pueden prohibir que los empleados acepten dinero de los clientes, dejando claro que esta retribución en ningún caso puede considerarse salario. Claro, la pregunta que ahora mismo nos estamos haciendo y también a toda la audiencia y a toda la gente que nos está escuchando en este momento es si, bueno, hay que dejar o no propina. También le hemos hecho esta pregunta a Isabel Moya. Ella es portavoz de Facua Consumidores en Acción. Isabel, ¿tú sueles dejar propina?
Alguna vez la he dejado. No siempre, pero alguna vez sí he dejado propina, cuando he sentido, como te he comentado, que he tenido una atención especial o han tenido una especial dedicación en la atención por alguna cuestión que le he pedido específicamente, y sí he dejado en alguna ocasión propina, pero no es algo que habitualmente hago, pero sí en alguna ocasión sí lo he hecho.
Claro, decía Enrique, el dueño del bar Ibón, que para él la mejor propina es que vuelvan sus clientes. Bueno, nuestra mejor propina sois vosotros, la audiencia, los ponedores de calles, personas que por diferentes motivos encontráis en la radio un refugio en la noche y que entre todas las posibilidades que hay en el dial, pues lo que habéis hecho es que habéis elegido esta sintonía para ser parte de esta comunidad de ponedores de calles. Así que gracias y seguimos en directo.
19:80. Tengo bebida fría en la nevera, luces neón por toda la escalera, toque de glitter, chupito de absenta, y me pongo pibón. Pues ya esta noche pasa algo entre tú y yo, gotas de toche pa' que huela mejor, y se va calentando el ambiente. Yo te busco entre toda esta gente, dime dónde está. Tu boquita de fresa, mi mojito de menta, las cosas bonitas al final se encuentran, dos trocitos de fruta, si quieren se disfrutan, te invito a mi fiesta, en mi casa a la una, noche ochentera, toda la noche entera, hay una cola que te da, pero ven con quien quieras, noche ochentera, toda la noche entera, cógeme la cartera.
Pues de esto va este programa de radio, la noche entera para nosotros, para los ponedores de calles, para la gente que tardará en dormirse y también para la gente que tiene que trabajar durante toda la madrugada. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Es que no sabemos si tenemos que decir buenos días o buenas noches.
Es que estamos acostumbrados a decir buenos días,
claro,
y ya tenemos el,
claro,
el
automático.
Gesto. Claro, pero no, es buenas noches, ¿no?
Claro.
A la 1:58 de la madrugada. Un poco fuerte ya venirnos,
sí,
arriba diciendo no, buenos días.
Pues tiene que ser buenas noches, por lo menos hasta las 4 de la mañana, para seguir el horario que venimos manejando desde los últimos 8 años. Bueno, estamos nerviosos, estamos cuadrando un montón de cosas, pero te vamos a acompañar hasta las 6 y estamos locos por coger la cantidad de mensajes que nos estáis dejando en facebook.com/poniendolascalles. Que sepas que en el momento en el que vea que nos has seguido, tu nombre aparecerá aquí en la pantalla y yo te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. ¿Que te apetece echarle un vistazo a las cosas que tenemos en nuestro Instagram? Pues dale, lo puedes ver, @elpulpooficial. Ahora enseguida vamos a actualizar la información y a partir de las 2 seguimos contándote un montón de cosas.
boquita de fresa, mi mojito de menta. Las cosas bonitas al final se encuentran. No.